El aquello de, así en una forma directa, ¿verdad?, pedirles que busquen este pasaje de la Escritura, Job, capítulo 24, es que, aparte de formar parte, y una parte vital, en lo que tiene que ver con la exposición de esta palabra en esta hora, pero coincidencialmente, está el aquello de que hoy, aquí en esta nación, día 3 de noviembre, ha habido lo que se... 4 de noviembre, anoche, es que anunciaron, el día 3 anunciaron el cambio que iba a haber hoy, anunciaban el cambio de hora que iba a haber. No sé cuántos realmente ajustaron sus relojes, pero me parece que sí, De lo contrario. Y, claro, es cosa que a veces nos recordamos unos a otros, ¿verdad? No te olvides de ajustar la hora, esto y lo otro. Bien. Dice aquí en Job capítulo 24, verso 1, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Oh, yo sé. Probablemente la mayor parte de ustedes han leído este pasaje de la Escritura, por no decir todos, todos han leído este pasaje de la Escritura. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es captar el sentir, el modo en que estaba siendo dicha esta palabra, estaba siendo hecha esta pregunta. Era algo como que se aceptaba de que, bueno, ¿y qué si no conoce los tiempos? No importa. No. Más bien en esto yo lo que veo es una especie de reclamo. Y bien pudiera ser algo así como el aquello de si se llega a un acuerdo, ¿verdad?, de que nos encontramos a una cierta hora en tal lugar y la persona, en otras palabras, pues está esperando por uno, ¿verdad?, y finalmente se aparece uno a tal hora y la persona le reclama a uno: oye, pero te dije que iba a ser a tal hora, y mira, ¿no?, y ese es un ser humano para con otro. Bueno, al punto que muchas veces hasta se dice: oye, vamos a encontrarnos a tal hora, pero mira, que sea hora, punto suspensivo, porque esto llega a muchos lugares. Y hasta decimos: no hora, punto suspensivo, sino hora, como lo queriendo decir, de tal país, etc. Bueno, ya, suficiente. ¿Por qué los que le conocen, dice aquí en el verso 1, por qué los que le conocen no ven sus días? No se le dice, esta palabra no es dirigida, esta pregunta no es dirigida a inconversos, punto. Es dirigida al pueblo de Dios, iglesia del Señor. Así que, nosotros, pueblo de Dios, por gracia y misericordia de Él para con nosotros, sí, pueblo de Él. Pero al mismo tiempo está esa pregunta: somos pueblo suyo, pero conocemos sus tiempos. Para entonces venir al tema, que yo vaya a decir que el tema tiene que ver con usted y conmigo en esta hora, en este tiempo, no, yo lo dejo ahí, y que sea el Señor el que habla cada vida. Ahora, usted puede aplicárselo si el Señor le da esa revelación. La palabra en esta hora es la iglesia en los últimos tiempos. Hay quienes oyen esa palabra, ese término, y lo dicen con temor, lo dicen con convicción, lo dicen realmente como la expresión aquella de como mordiéndose las uñas, una forma de expresión. Cuando digo temor, como queriendo decir, los días que estamos viviendo son. Ahora también se le puede decir esta misma palabra a la iglesia en los últimos tiempos, y la persona puede decir, el creyente, ¿no? Porque dice, los que le conocen porque no ven sus días, sus tiempos. Y se le puede decir eso a una persona, a un creyente, y esa persona poder decir, ese creyente poder decir, sí, sí, eso es para allá, para aquel tiempo. Y el dedo no le alcanza como para llegar a apuntar bien distante y decir, sí, y de esa manera, y aquí no ha pasado nada. Que es cierto que esta palabra tiene una cierta connotación de carácter escatológico, últimos tiempos y eventos de los últimos tiempos, sin duda alguna. Pero no es precisamente para ahondar tanto en ello, no, no, no. Pero sí realmente para estar apercatados, pero más que en ese sentido apercatados, tener convicción, conocer sus tiempos. Así que la iglesia en los últimos tiempos. ¿Qué decimos la iglesia? Bueno, por gracia del Señor poder decir sí, usted y yo sí hemos nacido de nuevo. Porque no es cuestión de decir la iglesia, como decíamos antes, yo voy a la iglesia. No, 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 no. No es yo voy a la iglesia, es poder decir yo formo parte de la iglesia. Sabiendo eso, entonces, poder uno, como le dice, oye, pero ¿dónde vive? ¿Dónde estás tú? Le pregunta una persona a otra, cuando le está hablando de algo y no entiende, y le reclama a la persona que le está hablando, dice, oye, pero ¿dónde estás tú? ¿En qué manera? Como diciendo, estás despistado o despistada. ¿No te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Sigue siendo el mismo reclamo. ¿Por qué los que le conocen no ven sus tiempos? Si esa iglesia en los últimos tiempos, porque la palabra así lo declara, entonces, lo primero de todo que vamos a estar viendo acerca de ello es conociendo los tiempos. Al igual que decía al comienzo, en la introducción, ¿verdad? Acerca de hoy. Decir en estos momentos son las 12 menos 10. Si lo fuéramos a ver con la hora de ayer, serían la 1 menos 10. Así que ha habido un cambio. Antes de ajustar los relojes, repito, tenemos que estar conscientes del tiempo. Para entonces, ¿y qué fue lo que se hizo ayer? Desde ayer ya se avecinaba el cambio que habría de haber hoy. Y por eso se nos dice con anticipación, para entonces estar preparado para dicha ocasión, para dicho tiempo. ¿Ya? Así que, lo primero de todo acerca de la iglesia en los últimos tiempos es conocer los tiempos. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días, no ven sus tiempos? Bien, si venimos a Eclesiastés en el capítulo 3. Insisto en esto, ¿verdad? Que no es cuestión de, como se dice, hallar la quinta pata al gato, que es una expresión popular, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. No es cuestión de ver algo diferente. Es la misma palabra, pero la pregunta es con qué sentido la estamos recibiendo. ¿De qué manera está llegando a nosotros al punto de abrir más y más los ojos de nuestro entendimiento? Bien, en el capítulo 3 y en el versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y por ahí comienza a describir. Pero con la misma, en el versículo 11, si dice todo lo que se quiere, tiene su tiempo, tiene su hora, ahora. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Yo quisiera que cuando habla de que todo tiene su tiempo y que todo lo hizo hermoso en su tiempo, que por un instante nada más consideráramos, cuando dice su tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo tiene su hora. La pregunta es, su, entre comillas, ¿a quién se estará refiriendo? ¿A las cosas en sí mismas? ¿O a aquel que quiere que las cosas acontezcan en tal determinado momento? Hablando acerca de el tiempo, la necesidad de conocer esos tiempos, lo primero de todo es quien establece esos tiempos. ¿Para qué los establece? Para lo que Él quiere. Si eso puede quedar establecido con nosotros. Que muchas veces, ¿verdad?, nos quejamos, por así decir, y decimos, mira, no me salió bien lo que planeé. ¿Por qué? Puede que no sea en ese momento. Y vemos que en el transcurrir del tiempo, quizás lo mismo que se planeaba hacer en aquel entonces, que no dio resultado, procedemos a hacerlo y consideramos y recordamos, mira, ahora sí me salió bien, en aquel tiempo todo me fue abajo, pero ahora todo me ha salido de lo mejor. Si podemos pensar eso acerca de nosotros, consideremos por un momento acerca del Señor. Todo lo que se quiere tiene su, el suyo, de Dios, su tiempo. Y cuando todas las cosas que Él quiere, las quiere en su tiempo, entonces todo es hermoso en su tiempo. Que uno a veces le pide al Señor y le pide como exigentemente que tiene que ser ahora, que tiene que ser ahora. Bueno, y vemos después lo que el Señor hace y decimos, Señor, y nos maravillamos, nos sorprendemos desde ahí. Si todo tiene su tiempo y todo en su tiempo es hermoso, aquí por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, esto nos va a dar, creo, nos va a dar una mayor ampliación de poder captar este fenómeno, esta cosa tan grandiosa que tiene que ver con conocer los tiempos del Señor. Decía Hechos capítulo 17, dice aquí en los versículos 24, por favor, verso 24. Todo lo que se quiere tiene su tiempo. Verso 24. El Dios que hizo su tiempo, el Dios que hizo el mundo, todo lo que se quiere, hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha, aquí, lo hizo hermoso en su tiempo, observen esta palabra, les ha prefijado el orden de los tiempos. Aquí no hay casualidad, coincidencia, aquí no hay. Todo es en su tiempo. Oh, que esa palabra se establezca por gracia de Dios. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Poder vivir una vida con certidumbre, que, por así decir, nuestros relojes están sincronizados con el tiempo de Dios. La mayor parte de las decepciones provienen de esa misma, por esa misma razón. Que uno quiere, por así decir, cosechar en el tiempo que se debía de haber sembrado, una forma de decirlo. Y sembrar en el tiempo que no es el tiempo de sembrar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y todo lo que se quiere fuera del Señor, si no es en el tiempo del Señor, pérdida de tiempo. Muchas veces aplicándolo a la iglesia, sin muchos detalles, pero considero, cuando veo la iglesia de la cual yo soy parte, el pueblo de Dios, y yo veo las cosas hoy día, y digo, pero no las veo como eran antes. Y es cierto, me impacta, es cierto de que siento los efectos, veo algo diferente, pero al mismo tiempo, cuando vengo al reloj de Dios, digo, ¿por qué me causa ese cuestionar? ¿Por qué me tengo que, como diciendo, complicar a mí mismo de que las cosas son diferentes, que veo las cosas diferentes? No digo en el mundo, yo solamente hablo de la iglesia, lo que somos. Y digo, ¿qué cosa? No. Mira el reloj de Dios y vas a ver el qué y el por qué de las cosas. Nada más. Cuando se ven las cosas desde la perspectiva divina, hay paz. Hay paz. Así que les ha prefijado ese orden de los tiempos. De esa manera es que el Señor procede a hacer todo lo que Él hace. Dicho eso, venimos por favor aquí a Hebreos, en el capítulo 1, Epístola a los Hebreos, capítulo 1, y consideramos esta palabra también. Que conociendo los tiempos, esta palabra no puede ser más clara, algo bien, pero puntual, cuando se habla de los tiempos. Decimos puntual. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En otro tiempo a los padres por los profetas. Sincroniza el reloj. Volvemos otra vez a ello. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Creador de los cielos y la tierra, todo en su tiempo. Pero note lo que dice aquí, el mismo Dios creador, la manera en que habló a la manera que está hablando estos días. Tenemos la Sagrada Escritura. Decir la Sagrada Escritura es decir una sola palabra. Es el mismo Dios que habló, y cuando Él habla, lo que Él habla lo lleva a efecto. La misma palabra dicha por Dios en el Antiguo Testamento no es diferente a lo dicho en el Nuevo Testamento. No hay diferencia, es la misma palabra. Cristo, cuando hablaba acerca de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, no mencionó acerca de cosas extrañas, como diciendo, ya es hoy en día. No. Él dijo, las cosas que están escritas de mí en Moisés, en los profetas y en los salmos. Es lo mismo que ha dicho Dios. Pero venimos entonces al cumplimiento de esas cosas. Dios habló, pero ahora está hablando. ¿Por medio de qué? De lo mismo que Él dijo en el Antiguo Testamento, pero efectuado, realizado, cumplido en el tiempo de Dios, que es Jesucristo. Desde esa perspectiva, si dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, vamos a verlo con más detalle, con más claridad. En la Epístola a los Gálatas y en el capítulo 4, si me acompañan. Gálatas capítulo 4. Mantengan, les pido encarecidamente, mantengan esa palabra. En estos postreros, habiendo hablado en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Veamos esto. Dice aquí en el capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta venimos al tiempo del Señor. ¿Podrá la iglesia del Señor, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, los israelitas, muy bien, aquellos que formaban parte de la verdadera descendencia de Abraham, todo eso está muy bien, pero se les dice acerca de aquellos de que cuando se nace es niño, pero hace falta que el niño crezca. De lo contrario, está sujeto a tutores y curadores. En este caso, los tutores y curadores vendrían a ser aquellos por medio de los cuales Dios habló en otro tiempo. Qué difícil es poder expresar esto. A ver. Verso 2, una vez más, sino que está bajo tutores, o está bajo el Antiguo Testamento, está bajo la manera en que Dios habló en tiempos pasados. Y dicho sea de paso, no es solamente la nación de Israel, pero aún muchos creyentes llamados cristianos, que no ven más allá de la letra, por así llamarle, la letra y el papel. Hablando de la Biblia, ven solamente lo que Dios dice por medio de la Biblia, que es la Biblia, lo dicho por Dios a través de los tutores y curadores, a través de los profetas, Moisés y los Salmos, o los libros poéticos. Pero entonces dice aquí en el verso 3, así también nosotros cuando éramos, Pablo se identificó, hebreo de hebreos, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por Jesucristo, por el Hijo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento, las cosas que están escritas de mí, dice el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los niños que estaban bajo tutores. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, que es ya señal de madurez. Estar bajo tutor es una cosa, recibir esa adopción, ahora ya a nivel de madurez, ya es otra cosa, son dos tiempos diferentes. Primeramente, conociendo los tiempos. Cristo es el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí mismo por favor, en Gálatas, en el capítulo 4, donde nos encontramos, pero en el versículo 19, por un instante nada más, dice aquí, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Son hijitos, pero están en proceso de formación. Si están en proceso de formación, están bajo tutores y curadores. Diferente a cuando se recibe ese espíritu de adopción para ser libre de esos tutores, por señal de que ha habido madurez. ese tiempo del Señor. Que uno puede ser creyente, pero en un estado de infancia espiritual, eso es innegable. Y la palabra aquí nos enseña que tal cosa existe. A lo dicho. Y en el capítulo 7, un detalle más, por favor, acerca de esto, conociendo los tiempos. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, consideremos esta palabra. Dice aquí, en el capítulo 7, espero que todos la tengan. En el versículo 1, hablando de los profetas, Moisés, el Antiguo Testamento, habiendo Dios hablado en esa manera. Capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los de Moisés, puede llamarle si quiere. Estaba cerca la fiesta de los tutores y curadores. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, porque los que le lo conocen no ven sus días. Aquí está, verso 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué? No puede el mundo aborreceros a vosotros más que me aborrece. Por tanto, dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. ¿Es la fiesta de los judíos? Adelante. Procedan. Está establecido. Tienen sus tutores. Cumplan conforme a lo que se les ha ordenado. Prefijado. Adelante ustedes. Verso 8, una vez más. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a ESA. Porque esa fiesta, lo que hay en ella es, ¿qué? Tradición, lo establecido, pero es a nivel tradicional, lo que se hace por tradición. Y esa tradición no es que sea mala, ha sido puesta como tutor y curador para criar a los niños en la fe. Pero el Señor Jesucristo no necesitaba esa fiesta. ¿Por qué? ¿Ah? Dice aquí la palabra en el versículo, en el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Número uno, subió a la fiesta. ¿Cómo? No para hacerle coro a la fiesta. En primer lugar, una fiesta establecida divinamente porque Dios habló en otros tiempos a los profetas a través de, pero la gente no veía más allá de esos tutores, de esos medios que el Señor usaba para tratar con su pueblo. El Señor Jesús, como dicen por ahí, sabía más que eso, sabía mejor que eso, ante lo dicho. Dice en el versículo 14, abreviando, primero subió, pero ¿cómo? No abiertamente. Segundo, en el verso 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Subió a la fiesta celebrada en Jerusalén, amén, y con la misma, estando ya allí, encubiertamente a la mitad de la fiesta, enseñaba. ¿Para qué las fiestas? Tutores, curadores, esas fiestas. ¿Y qué hacía él con ello? Lo mismo que había enseñado, el Señor había usado a Moisés y demás para enseñar al pueblo, él enseñaba en base a eso. Pero en ese mismo capítulo 7 donde nos encontramos, vea esto, verso 37... si aquí no hay diferencia. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga al cumplimiento de la fiesta. Parafraseadamente. Cristo, el cumplimiento del tiempo. Los tiempos establecidos, prefijados por Dios, aquí lo tenemos. Que todo lo hizo hermoso en su tiempo, sí. El hecho de haber hablado por los profetas, distintos medios que él usó, amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero ahora tenemos el tiempo del cumplimiento. Y el tiempo del cumplimiento es Cristo. Uno puede tener la Biblia, conocerla, por así decir, de tapa a tapa, como se suele decir popularmente. Uno puede conocer cada punto, coma, acento, todo lo que ahí hay, si podemos hablar en esos términos, y al mismo tiempo, como aquellos doctores de la ley, fariseos y demás, y al mismo tiempo estar el cumplimiento del tiempo de esa palabra delante de ellos, y como dicen, le pasa por encima, aquí no ha pasado nada. Ese cumplimiento del tiempo, lo primero de todo es, no se puede conocer ese tiempo sin antes conocer que el Señor ha establecido tiempos. Es que podremos entonces conocer qué pasa con la iglesia, qué es lo que somos como pueblo de Dios, individual, local y extralocalmente a nivel universal. ¿Qué es lo que está pasando realmente? En vez de decir, bueno, yo no quiero complicarme la vida, o en vez de decir, yo no entiendo a qué se está refiriendo, o otra forma es entrar en un estado de histeria, ¿qué está pasando? ¿Qué esto y qué lo otro? No. Todo lo que hace falta es conocer los tiempos nada más. Los tiempos describen, determinan, definen el estado de la iglesia. Ahora bien, dejando esto que tiene que ver con conocer los tiempos, digo dejando, no olvidando, y que el Señor continúe dando entendimiento, venimos a aquello que tiene que ver con tiempo tierra. Sí. La palabra es clara, guerra. No nos gusta oír la palabra, porque lo que queremos más bien es paz. Queremos sosiego. Queremos que las cosas estén, ¿verdad?, tranquilas, esto y lo otro. Y hablar de guerra, pues ya es una situación diferente. Bueno, si todo lo hizo hermoso en su tiempo, me acompañan por un instante nada más. Otra vez volviendo aquí al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, es inevitable. Eclesiastés capítulo 3. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Sí, pueden leer desde el primer versículo, claro, todas las cosas que ahí están escritas. Pero ve el versículo 8 en forma directa. Qué interesante que dice aquí. Juan 3:16. La primera parte de este versículo, la primera parte. Yo no veo Juan 3:16 ahí, yo lo veo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí es donde veo Juan 3:16. Ama, pero también aborrece. Aquellos que no reciben a su Hijo aborrecidos. Así que Juan 3:16 es la primera parte. Y si hay Juan 3:16, a ver, la parte positiva, amorosa, también está la parte negativa para ver la parte aborrecible. Si lo podemos ver. Y en ese contexto, note lo que dice el verso 8, por favor, la segunda parte. Tiempo de guerra y tiempo de paz. En ese contexto de Juan 3:16 hay paz y amor, quiero decir, pero hay aborrecimiento. En ese mismo contexto hay paz y hay guerra. Nosotros hemos hallado paz para con Dios, habiendo sido enemigos de Dios, hemos sido recibidos a paz por medio de Jesucristo. Pero con la misma tenemos a esa misma iglesia, aquellos que hemos recibido a Cristo, en un mundo en el cual lo que vemos en otras palabras es el caos. ¿Qué está pasando? Nada fuera de lo normal. Dicho por el Señor, Padre, no te pido que los quites, solamente que los guardes. En el mundo, más confiad, yo he vencido. Vencer en medio de la oposición. Así que conociendo los tiempos, para entonces venir aquello que tiene que ver con, como pueblo de Dios, venir a conocer que vivimos en tiempo de guerra. Y para ello, habría tanto, pero tanto que decir acerca de este tema, tiempo de guerra, que, pero prefiero encomendarlo al Señor. Tengo por un instante, por favor, aquí con ustedes a Primera de Crónicas, en el capítulo 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. Esto es algo que el pueblo de Dios, usted y yo, necesitamos conocer. A Cristo no significa, en otras palabras, que todo va a estar color de rosa, como se suele decir. La pregunta es, porque decía Primera de Crónicas, capítulo 12. Ahora, uno puede vivir en una fantasía, uno puede vivir realmente en un estado en el cual, o también, no fue, pero en un estado de ¿cómo puedo decir?, de desánimo. Como diciendo, yo que esperaba al venir a Cristo que las cosas iban a cambiar. El cambio puede ser por fuera, el cambio siempre es por dentro, el nacimiento es por dentro. He dicho aquí en alguna ocasión, o en más de una ocasión, lo que oí una vez acerca de una vida que se convirtió al Señor. Y dijo que, no sé qué es lo que me pasa, pero desde que he recibido al Señor Jesús como mi Salvador personal, estoy teniendo más conflictos que nunca. ¿Y por qué será eso? Decía que aquí en el capítulo 12 de Primera de Crónicas, por favor, dice en el verso 21, estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército. Y aquí, cuidado con esta palabra. Hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Este nombre, este título, si le quiere llamar, por el cual el Señor es conocido, Jehová de los ejércitos. Entendamos eso. ¿Por qué hace falta un ejército? Nada más que menciono eso. Si se habla de un ejército, y todo es porque implica que está sujeto, tiene que haber un reconocimiento de que hay alguien que superior, aquel que encabeza todas las cosas, aquel que reina desde la eternidad y hasta la eternidad. En ese contexto, dice aquí la palabra una vez más, hasta hacerse como un ejército, como ejército de Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Qué? Verso 23, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, hablando de los israelitas, el pueblo, la nación de Dios, listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle. Es lo que es. La cuestión no era luchar contra, la cuestión es poner todo en el debido orden. Traerlo todo al orden divino. ¿A qué orden divino? A lo establecido por Dios. Si se dice traspasar el reino de Saúl, en este caso, lo que los hombres escogieron. Queremos un rey como el que tienen las demás naciones. Eso lo han oído ustedes decir, obviamente. Que Saúl vino a ser el primer rey de Israel. Pero en este caso, primera de Samuel, lo cual proviene del libro de los jueces. ¿Y qué dice acerca del libro de los jueces? En aquellos días no había rey en Israel. Cada cual era su propio gobernante. Cada cual hacía lo que bien le parecía. De ahí que ellos escogieron, queremos un rey como el que tienen las demás naciones. Todo eso es necesario que quede establecido en la vida de uno. Esa clase de rey que ellos escogieron no es lo que Dios había escogido. Dios tenía ya su rey. Y de esa manera, como diciendo, eso es lo que ustedes quieren, ahí lo tienen. Dios les dio lo que ellos pedían. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El hombre escogió ese gobernante, Dios todo lo para con la falacía, con aquello que tuvo que ver con el desplome de ese imperio, de ese reino llamado Saúl, que entonces el Señor pudiera levantar a su rey. En ese contexto figurativo, simbólico, David. Y note, por favor, cada uno de ellos venía preparado. Las tribus de Israel venían preparadas, pero entre todos ellos, el verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, porque los que le conocen no ven sus días. ¿Cuándo es hora del Señor actuar? Todo lo hecho hermoso en su tiempo, ya el Señor tenía entre todo ello un pueblo bien preparado para poder hacerle frente a lo que la adversidad que pudiera haber. Allí no habría lugar para improvisar. Todo lo que habría de hacerse con, hecho conforme al propósito divino. Ante lo dicho. Que en ese mismo contexto, sabía, primeramente, conocedores de los tiempos, para entonces, en base al tiempo, proceder a actuar. Oh, que estas dos palabras hallen aceptación en uno. El tiempo y lo que se va a hacer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Una vez más, el verso 32 es inevitable. Entendidos en los tiempos, ¿para entonces qué? Lo que se va a hacer, que sea del agrado, hermoso ante los ojos de Dios. Hacer algo fuera de tiempo, o después del tiempo, ese no es Dios. Aquí lo tenemos. Ante lo dicho, vamos ahora a la parte más crítica de todo este contexto, de esta palabra. Aquí, en el libro de Daniel, hablando de escatología, libro de Daniel en el capítulo 9, por favor. Y habrán de notar que habré de ir en una forma bien directa, sin mucha, pudiéramos llamarles, aplicaciones, solamente presentar el tema y dejarlo ahí nada más. No es cuestión de que nadie pierda el sueño esta noche, pero aquellos que en verdad el Señor permita que puedan entender esto, amén. Decía que en Daniel, en el capítulo 9, por favor, versículo 20. Decir Daniel es decir Babilonia. Punto. Que quede ahí. Decir Babilonia es hablar de el estado en que se encuentra la iglesia. Pero nuevamente, ¿qué más se puede decir al respecto? Nunca lo han leído en el libro de Apocalipsis está. ¿Qué es lo que está escrito? Salid de en medio de ella, pueblo mío. Punto. Bien. Capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, porque otra vez volvemos, es personal y es colectivo. ¿Qué dice? Mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Consideremos esto por un momento. Y me hizo, los que le conocen no ven sus días, estar consciente de la hora y el qué. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, este es el momento. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, ¿cómo comenzaron los ruegos? Confesando su pecado y el pecado del pueblo. El estado en que, creyente, mi situación delante de ti, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, para que tú, dice, porque tú eres muy amado, entiende al comienzo, en el tiempo preciso, entiende pues la orden y entiende la visión o la profecía. En eso, en ese mismo detalle, fíjese, en el capítulo 10, porque aquí estoy abreviando, en el capítulo 10, versículo 7, versículo 7, y solo yo, Daniel, pero un momento, ¿cuántos habían de 200 entendidos en los tiempos de los hijos de Isaacar? De todas las tribus, cada cual tenía una misión, pero fíjese la necesidad de conocer los tiempos. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Qué tal Saulo de Tarso, cuando el Señor lo llama? No iba solo, pero el Señor se le apareció, visión, se le apareció aquella luz que sobrepasaba la luz del mediodía. Dice, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, como en el caso otra vez de Saúl, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Cuidado con esta palabra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, otra vez, varón muy amado, está atento. Atento, atención. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti te he enviado ahora. A ti he enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Tiempo, tiempo. ¿Quieren ver cosas, si se pudiera decir, humanamente hablando, espeluznantes, cosas impactantes? Como las que se ven, por ejemplo, en el capítulo 11. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, y paso muchas cosas por alto, aquello que del verso 31 en lo adelante y cosas que no vamos a acerca de los últimos tiempos, acerca del estado, la situación actual, necesitamos, pero en forma, yo diría, en forma personal. Todos la necesitamos, pero este trato del Señor es personal. Hasta que yo, Daniel, quédese contemplando a los demás, quédese mirando la situación, el estado de las cosas como están. Y perdón, le va a perjudicar, sin ir más allá. La cuestión no es hallar la respuesta en el problema. La cuestión es ver el problema para entonces acudir a la respuesta. Y la respuesta es el Señor. Pero tenemos que ver el estado, la situación actual, el tiempo. ¿Qué es lo que se está viviendo? Nada nuevo bajo el sol, lo ya dicho por el Señor, y nada más que eso. Dejo todo eso ahí. Primeramente, aquello que tiene que ser con conocer los tiempos y que es tiempo de guerra. Tiempo de guerra, pero en ese tiempo de guerra, lo que no hemos leído, pero está ahí, es el estado en que se encuentra el pueblo de Dios. Llámele Babilonia. Sé que muchos creyentes, y especialmente líderes, que no les gustaría oír esta palabra. Aparentemente todo está de lo mejor. Bueno, no importa que todo quede. Esto último que quiero dejar con ustedes, que el Señor lo use para todo. Esa iglesia que está consciente de los últimos tiempos, es esa iglesia que está preparada. Viendo que hay guerra, está preparada. Y una cosa, ¿en qué manera conlleva la otra? Es una iglesia que está preparada para el esposo. Es a donde conlleva todo esto. Primero las pues el asunto de las batallas que se vive como creyente, para en ese proceso de niñez, en ese proceso de formación, para entonces preparar a una iglesia que llegue a la estatura del varón perfecto, para de esa manera poder una iglesia ya madura poder ser recibida por el amado para quien él nos ha salvado. En ese contexto, vengo aquí por favor al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Vean esto. Mateo 24. Esto ya era el resumen, por así decir, de todo lo que el Señor vendría a decirle a los discípulos. Ya sería el final de todo. Bien. Capítulo 24. En el versículo 3. Perdón, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Mostrarle, mira, mira el templo, mira, mira, mira todo lo que ahí se hace. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, hablando de guerra, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué es lo que estaban viendo los discípulos? ¿Algo positivo o algo negativo? Ellos no estaban viendo lo negativo, ellos estaban viendo, admirando más bien. Admirando. El Señor les estaba previniendo acerca de lo siguiente. Cuando ellos oyeron eso en el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, eso que tú nos has dicho, parafraseadamente, ¿no? Eso que tú nos has dicho, que no quedará piedra sobre piedra, nos ha impactado, nos ha dejado preocupado. ¿Quisieras explicarte un poco más acerca de qué significa todo eso? Pareciera que va a haber guerra. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo tiempo, conociendo los tiempos, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y más claramente no puede ser. Y del fin del siglo. ¿Que no va a quedar piedra sobre piedra? Quiere decir que todo viene a un fin, todo va. ¿Cuándo va a ser eso? Verso 4. Respondiendo, Jesús les dijo esa palabra que le he dicho muchas veces, en este contexto y en otros también, de la manera en que está dicha. Cuando les dijo, mirad, no es el aquello de que abre los ojos, no es el aquello de, es el aquello de cuidado. Esa palabra mirad es como una palabra de amonestación, ten cuidado, dice, mirad que nadie os engañe. Si lo primero de todo que se ve acerca de la preparación de esa iglesia para recibir al amado, sabiendo que hay guerra y que esa guerra no es solamente una guerra nuclear, esto y lo otro, estamos hablando aquí de una guerra espiritual. En esa guerra, lo primero que el Señor le dice es, mirad, ¿qué clase de prevención le está dando el Señor? La prevención del engaño. ¿El engaño qué? ¿Acerca de lo que el mundo puede ofrecer? No. Acerca dentro de la misma iglesia. Ese es el tema vital y fundamental del pueblo. Yo no lo voy más allá de eso. Lo primero de todo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Nada más. Que se diga eso nada más, podemos cerrar la escritura y decir, ya, se acabó la palabra. No hay más nada que decir. Y más vale que no digamos más de eso, porque allá el Señor, como quiera tratar con cada uno. Hoy en día, nada más que voy a añadir esta palabra, hoy en día el cristianismo es popular. Baste con decir eso nada más. Cristo no es popular, pero el cristianismo es popular. Baste con decirlo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Quién es ese? Un Cristo engañoso. Baste con decirlo. Y oiréis, es inevitable, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso es parte del fin, pero no es todo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos y en diferentes lugares. Y todo esto será principio, palabra clave, principio de dolores. Entonces os entregarán, ¿ya? ¿Dónde estaba Daniel? Entonces os entregarán, ¿de parte de quién? Muchos en mi nombre, os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por ser genuinos. Por ser genuinos, por causa de mi nombre, no por la doctrina, no por la obra que uno se encuentra, por causa de una sola cosa, del verdadero. Hable a la gente de otro, hablando del llamado cristiano, háblele de cualquier cosa. Y va a ver cómo hay un compartir. Háblele de Cristo y verá cómo le echa a perder el día. Rápidamente, verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, dice, unos a otros, se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Pero un momento, si dijiste, mirad que nadie os engañe, pero yo estoy viendo aquí esto, ¿Y de qué sirvió la amonestación? A muchos engañarán a muchos. Engañarán, eso es inevitable. Verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, busque aquello que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Por ese amor verdadero, genuino. Y la pregunta es eso. ¿Dónde está eso? Yo no estoy hablando de doctrina, de esto, de lugares para ir. Esta característica, el amor de muchos se enfriará. ¿Y entonces qué? Más el que perseverare en esa lucha, el que perseverare hasta el fin, el tiempo. De la misma manera que él es el alfa, él también es la omega, el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces el que perseverare hasta el fin, será el fin. Que en el capítulo 25 tenga la bondad, así en forma directa, que se habla acerca de preparada para el esposo en medio de todas las vicisitudes, los problemas, los conflictos que puedan haber, pero dice aquí en el capítulo 25 y en forma directa, desde el verso 1 nos empieza a hablar acerca de las 10 vírgenes, y no voy a leer todos esos versículos, ir al punto nada más, al punto. Dice aquí en el versículo directamente, verso 9, más las prudentes. ¿Qué pasó con aquellas, con aquellos los hijos de, hablando cuando la guerra? Aquellos que eran conocedores de los tiempos, ellos sabían lo que Israel había de hacer. ¿Y qué dice aquí la palabra? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, ir a la fuente, ir a aquel que es el proveedor. Dice, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. ¿Y todo eso en medio de qué? En medio, dice, de las 10 vírgenes. 5 y 5. Había trabajo, había que esto, que lo otro. Había comunicación. Pero estas 5 que eran prudentes sabían de dónde procedía esa fuente inagotable para suplir para sus vidas. En lo que los demás estaban buscando aquí, allá y más allá. Perdón, no hay sustituto. El tiempo, preparadas para ese tiempo del Señor. Hoy en día, de estas cosas, ¿qué dice la palabra acerca de los postreros tiempos? Dirán aquellos, en otras palabras, no. En otras palabras, que es para largo tiempo. Bueno, que todo quede ahí. Señales, las que están habiendo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo como pueblo, como iglesia del Señor? Donde quiera que nos encontremos. La nación, llámese el rótulo que se le quiere llamar a esa iglesia, perdón, la iglesia de Cristo no es cuestión de nacionalidad ni de rótulos en las puertas, es solamente una cosa, la esposa del Cordero. Y como tal, solamente un pueblo salvo, de Dios, un pueblo que está en medio de luchas, conflictos personales, lo que le rodean, circunstancias cuales sean, pero al mismo tiempo un pueblo que está siendo preparado para la venida del Señor. Ante todo ello, ¿qué poder hacer? ¿Por qué los que le conocen no ven sus tiempos, sus días? Voy a venir a la conclusión aquí de todo, si me quieren acompañar. En Romanos, en el capítulo 8, para así terminar. Esas vírgenes, de la cual se nos menciona, aparentemente había cierta relación, comunicación. En medio de esas luchas, cada cual con sus necesidades, esto y lo otro, pero por favor, aquí en esta palabra, decía que en Romanos en el capítulo 8, consideren todo lo dicho, aplíquenlo por favor. Que en el versículo 28, ¿qué sucede? Las circunstancias cuales sean. La pregunta es, amado, le decía el Señor a Daniel, el ángel Gabriel, muy amado. Relación de al igual que la relación de aquellos tres, Misac, Sadrach y Abednego, bueno, en medio de esa Babilonia, bien, que el Señor le quería mostrar el estado en que se encontraba él y aquellos que allí, en el medio ambiente en que él convivía, bien, todo eso. Verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, apliquemos una vez más, muy amado. Una persona que sabe que es muy amada es esa persona que puede amar, porque no es que nosotros le hayamos amado a él primero, sino que él nos amó a nosotros. Dicho. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me mantengo ahí para dejar. Y vengo aquí entonces, versículo 35, y dejo los versículos anteriores porque para aquellos que ya conocen, ¿qué les puedo decir? Verso 35, en los últimos tiempos, ¿quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, todo lo que ahí menciona? Verso 36, por causa de ti. Y en el verso 37, antes en todas estas cosas somos más esa iglesia que conoce los tiempos, esa iglesia que sabe que está en tiempo de guerra, esa iglesia que está preparada para el esposo. Dice aquí, verso 38, por lo cual estoy seguro, porque Él nos amó, estoy seguro, por lo cual estoy seguro. Y finalmente, las últimas palabras del versículo 38, y con esa se cierra. Los tiempos. La iglesia en los últimos tiempos. Ni lo presente, tiempo. El futuro. Los tiempos. Ni lo presente, ni lo porvenir. Esa iglesia que está. Esa iglesia verdadera, que sabe de dónde proviene ese aceite, esa unción, esa iglesia, no es ella, es por causa de aquel que la amó y se dio a sí mismo por ella, pase lo que pase, venga lo que venga, ahora y cuando sea, presente y porvenir. Conoce los tiempos. Dice, ninguna de estas cosas podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es necesaria esta palabra? Preguntémonos. Una simple razón, una simple respuesta. Porque ante lo que se ve y lo que está aconteciendo, pudiera causar o crear perplejidad, pudiera ponerle a uno en un estado de hasta de incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? Esto es como esa expresión popular del mundo que dice, pase lo que pase, lo que venga. La iglesia no es producto propio, la iglesia es producto divino. Esa iglesia es causa de aquel que se dio a sí mismo por ella, aquel que todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, y ese tiempo es Cristo. todo lo que ha de acontecer no acontece fuera de en Cristo para el creyente. El ser humano, humanamente sin Cristo, lo ve como circunstancialmente, no para el creyente. El creyente ve toda su vida en el tiempo. Y en ese tiempo de preparación, en ese tiempo del Señor, poder decir: Señor, gracias por prepararme para ti. Porque para esto es la iglesia, para Él. Recibirse Él a sí mismo en ella. Carne de su carne y hueso de su hueso. Alabado sea el santo nombre del Señor, que nos prepara, nos capacita, perdón por la repetición, pero que quiere que sepamos dónde nosotros estamos, y que no es coincidencial, es con propósito. De esa manera, amén. Puestos de pie.